Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Les saluda Melissa Nava, agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este martes, ya 10 de enero. Y es que está por terminar la reunión trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, se lleva a cabo en Palacio Nacional. Anuncia Alfredo del Mazo expansión en el Estado de México de la empresa Perfetti Van Meije con inversión de 40 millones de euros en su planta de Toluca. Además, atienden caravanas por la justicia cotidiana a más de 71 mil mexiquenses durante el 2022. Y será el 2023 un año de esperanza y de mucha alegría para el Estado de México, asegura Delfina Gómez. También la Universidad Autónoma del Estado de México es la sexta mejor universidad pública estatal, le diremos, de acuerdo con quién. De la tarde con 2 minutos, le recuerdo que está usted en la frecuencia de la radio con poder. Melissa Nava, así es, yo le saludo en esta tarde de martes 10 de enero. Le recuerdo que estamos en constante comunicación con usted a través del WhatsApp 729-306-9031. Para usted que nos está escuchando desde Toluca a través del 98.9 de FM, en Atlacomulco en el 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, en Querétaro 103.1 FM, San Juan del Río 93.1 de FM y en Guadalajara en el 1510 pero de AM. Gracias a todos ustedes y también por supuesto a quienes nos escuchan a través de internet, pues es que si no lo sabía, puede descargar la aplicación de Milet Radio en Android para que estemos en constante comunicación sin importar el lugar del mundo donde nos escuche. Y comenzamos con toda la información, 3:03 p.m. Y es que los gobiernos de México y de Estados Unidos sostienen esta tarde una reunión bilateral desde Palacio Nacional. En su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a incrementar la colaboración y evocó las palabras de Bolívar en pos de una América unida. AMLO resaltó también el aspecto humanista de sus gobiernos. En su mensaje, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a combatir el tráfico de fentanilo. Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense terminar con el olvido y desdén hacia América Latina y el Caribe. En su mensaje de bienvenida en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que es necesario unirse y asociarse en América, porque eso equivale a consolidar el definitivo en la región más importante del mundo. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida al primer ministro de Canadá, ya lo decíamos ayer, a Justin Trudeau en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México. El presidente López Obrador estuvo acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y del canciller Marcelo Ebrard. Beatriz Gutiérrez entregó un ramo de flores a la esposa del mandatario canadiense, Sophie Gregory. Esto que le cuento ocurrió durante la tarde de ayer, que ya no nos escuchábamos. Hoy por la mañana, en la mañanera, bueno, calificaron de muy productivas estas reuniones. Más tarde, a las 11 de la mañana, recibió de manera formal, digámoslo así, el presidente López Obrador al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ahí en Palacio Nacional. Hace escasas 2 horas llevaban a cabo un desayuno en el Palacio Nacional. Ya los 3 mandatarios, junto con sus respectivas esposas, el de Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como su esposa, Sophie Gregory. Y son las 3:05 p.m, pero en escasa media hora, de acuerdo con la agenda que plantearon los mandatarios, estarán brindando un mensaje, pues, con motivo ya de la reunión trilateral, esta que la prensa ha denominado como la de los 3 amigos, y lo que se prevé que, pues, adelanten son básicamente 5 temas muy importantes que conciernen a nuestro país. La movilidad estudiantil se incrementará hacia Estados Unidos y Canadá, es decir, que si usted ve que en lo subsecuente hay más movilidad estudiantil, si usted es que me está escuchando, está estudiando, si ustedes están estudiando, si tienen hijos en edad estudiantil, bueno, pues se aperturarán más todavía las opciones de movilidad hacia América del Norte. Además, algo muy interesante que plantean ahora en esta décima cumbre de las Américas es la colaboración de los indígenas para preservar el medio ambiente, que es precisamente el reclamo que hace el presidente López Obrador, que son los más afectados con el cambio climático, con el desgaste del mundo en que vivimos. Importante, importante, sobre todo porque México alberga una gran población indígena, por lo menos en nuestro país el 15% de toda la población que habita en territorio nacional es indígena, comparada con los habitantes indígenas que hay tanto en Canadá como en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos todavía un poquito menos, pues en México alberga todas estas comunidades que son afectadas por el cambio climático y que serán tema a tratar en esta cumbre trilateral. Seguramente ya fue tratado porque está a punto de ser pues emitido este mensaje por parte de los tres mandatarios. Acerca de qué otra cosa tratarían, por supuesto, el asilo ante todos los migrantes que van hacia la zona norte del continente americano. 1 millón de personas diario, imagínese eso, 1 millón de personas diario cruzan por la frontera entre nuestro país y Estados Unidos. Y a eso, bueno, pues hay que sumarle todos los peligros que enfrentan desde donde quiera que provengan todas estas personas, todo este millón diario de personas que busca llegar a la Unión Americana en busca de una mejor calidad de vida, pues para ellos también habrá tema a tratar en esta cumbre trilateral, el asilo que buscan darle y al que México se comprometió ya en días pasados. Pues básicamente es una formalización esta cumbre trilateral que se está llevando a cabo en este momento. También precisamente a propósito del tema, la trata de personas es otro de los puntos a tratar, sobre todo en lo referente al tráfico de drogas, para que no sean utilizados estos migrantes, estas personas, y que no lleguen a la Unión Americana pues así, en calidad de personas víctimas de trata. Otro tema que también se abordará en esta cumbre y que estamos esperando el mensaje que emitan las tres delegaciones, pues las políticas públicas respecto al COVID-19. ¿A qué me refiero con políticas públicas y por qué tendría que interesarnos este tema? Bueno, ¿qué le puedo decir? Usted lo sabe, nos agarró a todos desprevenida esta pandemia de COVID-19. De repente todo empezó a cerrar, nadie sabía qué teníamos que hacer. Este es uno de los temas que tratarán Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué deberíamos estar haciendo desde ya para las próximas pandemias? Porque, bueno, no me alegra decirlo, pero no es la primera que viviremos, que vivimos, ni la última que viviremos, y para eso también están reunidos allá en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico, los presidentes de Estados Unidos, de México y de Canadá, para saber qué tenemos que hacer desde ahora respecto a eso, y también para sacar a las tres naciones del rezago en el que viven, y que es otro reclamo que hacen pues ahí la delegación mexicana, que Estados Unidos como potencia mundial pues promueva este desarrollo económico también en la región de las Américas. Y por último, un tema que es visible y digamos últimamente, pero que siempre ha existido, el racismo es otro de los puntos que tratarán en esta cumbre, sobre todo en lo referente a las personas de la comunidad homosexual, para que ya deje de ser un motivo de discriminación la preferencia sexual que cada uno tiene. Estos son los cinco grandes temas que están tratando allá en Palacio Nacional. Faltan escasos 20 minutos para que entablen esta conversación con todos nosotros a través de los medios de comunicación y nos digan los acuerdos a los que llegaron en esta décima cumbre de las Américas, que comenzó ayer. Desde el domingo pasado Joe Biden llegó, pero oficialmente empezaron a entablar actos protocolarios ayer lunes, el 9 de enero, y que concluirá mañana 11 de enero ya, con la partida de los dos mandatarios hacia sus países de origen. Ese es uno de los principales temas que nos está acogiendo esta tarde, y a propósito de lo que le decía, que uno de los puntos tratantes es la movilidad estudiantil, me da mucho gusto decirle que la Universidad Autónoma del Estado de México se ubicó en la sexta posición entre las universidades públicas estatales como una institución que impulsa el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, de acuerdo con el Green Metric World University Ranking 2022. Para esta edición, el Green Metric World University Ranking fueron evaluadas 1,050 universidades. De acuerdo con los resultados emitidos de manera reciente por esta métrica, las estrategias y acciones sustentables de la UAMX han implementado, bueno, le permitieron mejorar su puntuación en las variables de entorno e infraestructura, energía, residuos y educación e investigación. De esta manera, la UAMX escaló a la posición, una posición más a nivel nacional con respecto al año anterior, al ubicarse en la posición número 14 a nivel internacional. Se encuentra en el puesto 414 en comparación a 2021, donde ocupaba el lugar 571, para que dimensione usted la envergadura de la máxima casa de estudios mexiquense. Y a propósito de este año y de esas buenas noticias, de lo que pinta ya para el 2023, será un año de esperanza, así lo dijo la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien pronostica que el año que inicia será de esperanza y muchas alegrías para el Estado de México, pues dijo, millones de mexiquenses tienen el deseo de transformar su realidad. El 2023 será el año del Estado de México. Veo mucho compromiso en millones de mexiquenses y veo mucho deseo de echarle para adelante para transformar. Para este 2023 que inicia, veo muchas alegrías y cosas buenas en mi estado, así lo afirmó la maestra Delfina Gómez, tras compartir la tradicional rosca de reyes con presidentes y presidentas municipales, diputadas y diputados federales y locales de Morena. Durante la celebración, la maestra Delfina Gómez, quien será la precandidata única, hay que destacarlo, única de Morena en el proceso para la gubernatura del Estado de México, y cuyo proceso electoral será el 4 de junio, comentó que ve en las mujeres la oportunidad para el 2023. Es momento del cambio, es momento de una mujer, y justamente veo en las mujeres esa oportunidad. Al festejo de inicio de 2023, la maestra Delfina Gómez estuvo acompañada por Horacio Duarte, quien será coordinador general de la precampaña, también por Higinio Martínez, que será delegado especial para el proceso electoral en el Estado de México, por Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández Mora, el dirigente nacional de Morena y la secretaria general respectivamente, así como por Marta Guerrero Sánchez, la dirigente estatal de ese partido. Ya son casi las 3 de la tarde con 15 minutos. Eso significa que debemos hacer una pausa, pero no sin antes recordarle que estamos en contacto directo con usted a través del WhatsApp 729-306-9031 para que usted me haga llegar cualquier inquietud que tenga. La pausa será muy breve. Regresamos. Gracias por continuar en la frecuencia de la radio con poder. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. Les recuerdo que estamos en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Para usted que nos escucha en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o en cualquier parte a través de la aplicación que está dispuesta para usted en Android, en Play Store, ahí nos puede encontrar. Gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos. Y es que quiero contarle que anuncia una empresa que invertirá 40 millones de euros en el Estado de México. ¿De qué se trata y sobre todo qué repercute en la generación de empleos? Joel Morales Bravo nos cuenta. Joel, buenas tardes.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza dio a conocer que la empresa confitera Perfectiv Van Melle invertirá 40 millones de euros para iniciar un proyecto de expansión en el Parque Industrial Toluca 2000, el cual va a generar 300 nuevos empleos. En la presentación de este proyecto de inversión, que tuvo lugar en el Salón Guadalupe Victoria del Palacio de Gobierno, del Mazo Maza apuntó que dicha expansión traerá nuevas oportunidades para mexiquenses, ya que esta empresa se distingue por su calidad de productos, que tiene presencia en más de 150 países y que se encuentra como el tercer fabricante y distribuidor confitero y gomas de mascar a nivel global. Además, en lo referente al trabajo y los resultados del gobierno estatal para alentar la inversión al fraude del Mazo Maza, puntualizó que en 5 años se ha fortalecido la infraestructura industrial para atender al sector logístico, por lo que este periodo de empresas internacionales ha invertido más de 11,100 millones de dólares en territorio mexiquense, lo que coloca al estado como el tercer mayor receptor de inversiones extranjeras en el país. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por esta información. Ya faltan menos de 5 meses para que estemos, tengamos que estar parados frente a las urnas el 4 de junio de este 2023 y decidamos quién tendrá que gobernarnos los próximos años, precisamente para que no lleguemos en blanco a este proceso y con el objetivo de que la ciudadanía conozca el perfil de las personas que serán candidatas para contender en la elección de la gubernatura 2023. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la implementación y operación del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Lo anterior atiende la solicitud del Instituto Nacional Electoral vía sus lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para los procesos electorales locales, en los que se establece que el Instituto Electoral del Estado de México deberá desarrollar un sistema informático para la captura y difusión de la información curricular y de identidad de las candidaturas a postularse a un cargo de elección popular, por lo que de ninguna manera podrá ser un medio de propaganda política. La Unidad de Transparencia del IEM es la instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del sistema, en tanto los integrantes de la Comisión Especial de Vinculación con el INE supervisarán el desarrollo e implementación de este mismo sistema y tendrán el apoyo de la Unidad de Informática y Estadística. Para su ejecución, el sistema contará con un proceso técnico operativo en el que se establecerá las fases en que deberán operar la captura de datos, así como la validación y publicación de la información que las personas candidatas proporcionen en los cuestionarios curricular y de identidad. Y hay que destacar algo muy importante: es de verdad muy relevante que los candidatos proporcionen su información, porque en las elecciones pasadas a presidentes municipales de hace un par de años, había varios municipios que no contaban con candidatos, no había información. Usted se metía a la página del IEM y existía esta plataforma, sin embargo, bueno, no había información que conocer porque los candidatos tampoco estaban informados de que debían o podían subir a esta plataforma su información y sus datos. Es la única y la mejor manera en que nosotros podemos conocer a los candidatos que ahora aspiran a la gubernatura del Estado de México, que la proporcionen al IEM para que nosotros podamos acceder a través de cualquier dispositivo conectado a internet y así conocer la trayectoria de quien aspira a gobernarnos los próximos años. Y hablando del Estado de México, el Poder Judicial de la entidad está celebrando su bicentenario. ¿De qué manera? Claudia Maya nos cuenta. Clau, buenas tardes.
Hacer memoria para hacer justicia es el lema del Poder Judicial del Estado de México rumbo a su bicentenario. Este ejercicio de repensamiento contempla el desarrollo de 200 acciones por cada uno de los años que cumplirá el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad desde su instalación en 1825. Las actividades emprendidas dan cuenta de una institución activa con visión de futuro, transparente y abierta, mismas que han sido organizadas por los ejes temáticos de cultura, investigación, identidad y comunicación, todas encaminadas a promover altos valores de justicia en la sociedad. Entrelazando la cultura y la investigación, se han publicado algunos libros que forman parte de la colección editorial a la que se puede acceder desde la página Bicentenario, que aloja las memorias del seminario de preparación para los cursos de formación en materia laboral, que le toca a quién, del primer Congreso Nacional Federalismo Justicial, y la del 5º Congreso Nacional Educación Judicial, Retos y Desafíos, así como los libros Autopsia de un Juez, escrito por Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, quien en la introducción indica que se trata de un tributo a aquellas personas que decidieron entregar su vida a la impartición de justicia, derecho y literatura. Persiana Americana, coordinado por Rafael Caballero Hernández y Manuel J. Jiménez, que contribuye a los lectores piensen de otro modo el derecho a través de la diversidad de planteamientos. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por esta información. Y fíjese que hablábamos del proceso electoral del próximo 4 de junio. Todavía ni han empezado las campañas electorales propias de la jornada. Y el diputado morenista Faustino de la Cruz Pérez acusa que en la disputa por la gubernatura del Estado de México, el actual gobierno ha iniciado una guerra sucia contra la aspirante de Morena, Delfina Gómez. Y dice que se valen de todo. Asegura que pues el gobierno estatal sabe que por la enorme influencia política y económica de la entidad, en alguna medida aquí se juega la presidencia de la República. 2024 está a la vuelta de la esquina, precisó. Manifestó el legislador que el gobierno estatal pretende hacer que la disputa electoral alcance tintes de novela sórdida con personajes que escriben a diario páginas de fango, golpes bajos y vituperio. Pura guerra sucia, asegura el diputado morenista Faustino de la Cruz Pérez, a la vez que denunció que la propia gubernatura estatal junto con el PRI planean utilizar a trabajadores de los gobiernos del Estado de México y de los 125 municipios de la entidad nuevamente como parte de la maquinaria del PRI para intentar ganar los comicios del próximo 4 de junio cuando se renovarán el gobierno estatal y diputaciones locales. Y por eso mismo es que nosotros le hacemos un llamado a usted para que sea usted personalmente quien conozca a los candidatos, que sea usted quien descarte a los candidatos que aspiran a la gubernatura del Estado de México en 2023, que se informe, que está esta plataforma del IEM que habilitará para que ahí pues las personas que buscan gobernarnos los próximos años nos digan qué han hecho, quiénes son, qué cargos han tenido, qué aspiraciones tienen y sobre todo las propuestas que harán para que el Estado de México mejore en lo subsecuente y sea esto lo que conozcamos, la información oficial, y que hagamos oídos sordos de estas guerras sucias, como les llaman. Usted es la única persona que tiene la decisión de elegir a uno u otro candidato, pero lo puede hacer de la mejor manera, y esa es solo si se informa y llega bien informado al próximo 4 de junio. Le cuento más información de otra índole. El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán está a la vanguardia nacional con ingeniería en animación digital y efectos visuales. La información es de mi compañera Nadia. Buenas tardes, adelante.
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, a la vanguardia nacional con ingeniería en animación digital y efectos visuales. Fortalecer y modernizar la infraestructura educativa es una acción permanente del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ya que las estrategias se han centrado en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. A través de la Secretaría de Educación, a cargo de Gerardo Monroy Serrano, se ejecutan las acciones que consolidan al sistema educativo mexiquense como un referente a nivel nacional. Ejemplo de ello es el equipamiento del Laboratorio de la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Con la modernización de este laboratorio, se contribuye al desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes de los estudiantes al tiempo de ubicar a la institución en la vanguardia a nivel estatal y nacional, en el uso de recursos tecnológicos para la producción y desarrollo de contenidos multimedia y efectos visuales. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Muchísimas gracias, Nadia Ojeda, por esta información. Le comento que la empresa Demoscopía Digital ratificó a la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco como la alcaldesa mejor calificada del Estado de México, con lo que sumó un año completo en esta posición y se refrendó su liderazgo a nivel estatal al mantener a Huixquilucan como el municipio mexiquense mejor evaluado. De acuerdo con el ranking nacional histórico de aprobación, con el que se evalúa a 188 alcaldes de todo el país correspondiente al mes de diciembre de 2022, Romina Contreras ocupó el primer lugar en el Estado de México con 69.8% de aprobación, una cifra que también coloca a Huixquilucan en la posición número 3 a nivel nacional. Con estas cifras, Romina Contreras logró ser la presidenta municipal del Estado de México con la mayor aprobación ciudadana durante 12 meses consecutivos, lo que refrenda su liderazgo a nivel nacional y estatal y la posiciona como un referente nacional. Y es que desde el inicio de su administración, Romina Carolina Contreras suma también 6 veces como la mejor alcaldesa del país desde que asumió el cargo como la primera mujer que gobierna Huixquilucan. Usted que vive en esta zona del Valle de México, cuéntenos cómo le va si vive en Huixquilucan, cuéntenos cómo evalúa usted a Romina Contreras a través de nuestra línea de WhatsApp 729-306-9031. Ahí puede escribirnos cualquier inquietud que tenga desde donde sea que nos esté escuchando para que nosotros le demos puntual seguimiento. Y ayer le decía que ya terminó la temporada navideña, prácticamente con el 6 de enero, con la partida de rosca y la llegada de los Reyes Magos. Es como concluyen estas fiestas decembrinas. El llamado que le seguiremos haciendo en los próximos días, porque llega la parte más tediosa de todas estas decoraciones navideñas, tener que quitarlas, tener que guardarlas. Dice Bere aquí que sí, que ya tampoco quiere hacer toda esta labor. La verdad es que yo aún tengo puesto el árbol de Navidad y me resisto y me rehúso a guardarlo. El mío es de plástico, pero si el de usted es natural, precisamente para esto Joel Morales Bravo nos cuenta qué hacer con él y no desecharlo a la basura.
Han terminado las fiestas decembrinas y con ello, pues también qué hacer con el arbolito de Navidad que dio tanta alegría durante algunas semanas en diferentes hogares. Es por ello que en el municipio de Metepec ha iniciado la campaña de recolección de árboles de Navidad naturales en diferentes centros de acopio. En total se tienen 20 de ellos a lo largo y ancho de la demarcación y esta campaña va a culminar hasta el 28 de febrero. En el 2022 se recolectaron 1,200. Este año la meta son 1,400 árboles. El principal objetivo es reducir los impactos ambientales que generan los árboles navideños. Se van a triturar para generar composta, misma que servirá para la restauración de suelos dentro del municipio, en jardineras, parques, camellones, y para que la producción de plantas de vivero municipal, permitiendo así mantener humedad la tierra y brindar beneficios a lo largo de este plazo. Dentro de los 20 centros de acopio destacan obviamente la Dirección del Medio Ambiente, está el Fraccionamiento Bonanza, Fraccionamiento Hacienda La Asunción, el Condado del Valle, Mercado Artesanal de Metepec, Vivero Municipal, Tecnológico de Toluca, está el Plaza Las Américas, Parque Árbol de la Vida, Centro Universitario Didáscalos, está el Fraccionamiento Foresta, al igual que el San Carlos, el Parque Providencia, entre otros, la Plaza Mayor de Metepec, donde usted puede llevar su arbolito. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Muchísimas gracias, Joel. Ya lo decía bien, hay diversos centros de acopio que disponen las autoridades estatales, pero también las municipales, para que no nadie se quede con el arbolito navideño en casa y sobre todo para que nadie lo deseche por ahí, sino que tenga un uso sustentable después de habernos dado tanta alegría en las temporadas, en la temporada decembrina. En San Mateo Atenco también estará dispuestas estos centros de acopio, pero únicamente digamos que será intermitente. Mañana miércoles, el viernes 13 y el sábado 14 de enero estará dispuesto para que usted lleve su arbolito, así es que hay que irnos organizando si no lo ha todavía desadornado, para que le quite ya las esferas, guarde todo lo propio y acuda a estos centros de acopio que ya nos mencionaba mi compañero Joel, y que hay muchos más dispuestos en toda la geografía del Estado de México para que nadie se quede con su arbolito natural de Navidad y podamos darle un nuevo uso, una nueva vida, y que próximamente en esta temporada también nos brinde la misma alegría, pero de otra manera. Ya son las 3:35. Debemos hacer una nueva pausa. Le recuerdo que estamos en comunicación. Usted puede comunicarse conmigo a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Con esta invitación haremos esta pausa. Será muy breve. Regresamos. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Recuerde que esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca. Le habla a Melissa Nava, le cuento. que durante 2022 las caravanas por la justicia cotidiana atendieron a 71.977 personas en sus recorridos por 88 municipios del Estado de México. Las caravanas impulsadas por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos visitaron dos municipios simultáneamente cada semana y efectuaron 249.810 trámites y servicios en beneficio de las familias mexiquenses. En 2022 se entregaron 61.146 carnets jurídicos y el trámite más solicitado, sin duda, fue la expedición y corrección de actas del registro civil con 74.875. Se llevaron a cabo 2.933 matrimonios, 9.777 correcciones de nombre, dos rectificaciones por reconocimiento de identidad de género y 765 registros extemporáneos de manera gratuita. Asesores especialistas de caravanas brindaron 98.661 asesorías jurídicas gratuitas que derivaron en 7.506 patrocinios y representaciones jurídicas. Cuéntenos si durante este 2022 usted accedió a uno de los servicios de las caravanas por la justicia. ¿Qué le parecen? ¿Cree que es una buena idea esta iniciativa que promueve el gobierno del Estado de México para acercar estos trámites jurídicos? Más de 80 trámites acercan estas caravanas por la justicia cotidiana. Si usted quiere contarnos si participó, ¿qué le parece la iniciativa? Recuerde que está dispuesto el número de WhatsApp 729-306-9031. Otra cosa que queremos que nos cuente y que le compartimos es si fue después de dos años que no se llevaba a cabo la implementación de la pista de hielo en el centro histórico de Toluca. Si usted fue a esta pista, ¿cuántas veces fue? ¿Con quién fue? Recuerde que es 729-306-9031 el número de WhatsApp a través del cual podemos estar en contacto. Si usted es una de las más de 30.000 personas que disfrutaron de la pista de hielo aquí en Toluca, escríbanos. Mientras tanto, Claudia Maya nos cuenta los detalles específicos.
Sin importar la edad, chicos y grandes disfrutan de la pista de hielo instalada en la explanada del Teatro Morelos, donde más de 30.000 personas pasaron momentos de alegría, esparcimiento y diversión llenando de vida a Toluca. Fue así, o en pareja, en familia, con amigos o vecinos, más de 30.000 toluqueños y visitantes patinaron en la pista de hielo en la capital mexiquense, que dio servicio desde el pasado 12 de diciembre de 2022 hasta este 8 de enero de 2023. Como Yasmín, quien compartió que llevó a su hija y se le pasó muy divertida, al igual ella o Carolina, quien dijo que no perdió la oportunidad de acudir con sus amigos, convivir y divertirse. Mientras que Alicia Villanueva señaló que estuvo increíble y que disfrutó con su hija y sus nietos. Los asistentes agradecieron al gobierno municipal de Toluca, que encabeza el alcalde Raimundo Martínez, por acercar estas actividades y dinámicas que la mayoría de las veces no pueden costear y se promueven la convivencia y fortalecen lo que es el tejido social. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau. 729-306-9031. Ahí cuénteme si fue usted a la pista de hielo de Toluca y sobre todo si ahora en esta última celebración que acompaña las fiestas decembrinas, la de la partida de rosca, si le tocó el muñequito, si le tocó niño. Dice Bere que a ella no le tocó, afortunadamente. La verdad es que yo partí varias y en una por lo menos sí me salió un niño. Ahora lo que nos está quitando un poco el sueño es en dónde vamos a ir a comprar los tamales para pagarlos el próximo 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Dicen muchos que ya después de esto nos ponemos a dieta, ya terminaron ahora sí los pretextos, pero la cosa es que ¿dónde compramos estos tamales si nos tocó el niño en la rosca? Después de que por dos años consecutivos no se llevó a cabo la Feria del Tamal de Ollita en Ocoyoacac debido a la pandemia de COVID-19, que obligó, ya mejor lo sabe usted, a suspender todo tipo de eventos por las aglomeraciones, el próximo 3, 4 y 5 de febrero se va a realizar la 10ª edición en esta feria, en la que todas las familias podrán disfrutar del delicioso platillo típico de este municipio. Y va a decir usted, 3, 4 y 5 ya pasó el 2 de la Candelaria, y es que 2 es jueves y muchos nos esperamos hasta el viernes 3 o sábado 4 para departir con nuestras familias, porque pues muchos trabajamos y ya sabe usted que vamos a decir, no, pues el jueves todos desvelados no vamos a querer ir. Por eso están organizando esta feria del tamal en Ocoyoacac. CAC en los próximos 3, 4 y 5 de febrero en la Plaza de los Insurgentes de este municipio, que está ubicada en el centro de la localidad. Será el lugar donde se llevará a cabo esta feria misma, en la que se espera una gran asistencia, tanto por visitantes como por habitantes de este municipio. Los asistentes podrán disfrutar de uno de los platillos más representativos en este municipio mexiquense, el tamal de ollita. Para su elaboración se ocupan salsas de distintos sabores. Escríbanos al 729-306-9031, 729-306-9031. ¿Qué es, cuál es el tamal más exótico que ha probado? Ahí pues ofrecen algunos de distintos sabores, desde el tradicional de chile verde, el de rojo, pepita, de mole, pero hay otros más exóticos, todos envueltos en hojas de maíz y que se cuecen en ollas de barro. Si usted va y acostumbra a celebrar esta celebración, valga la redundancia, 729-306-9031, escríbanos ahí, mándenos sus audios de cómo va usted a celebrarlo para que nosotros podamos compartirlo aquí en esta cabina a todos nuestros radioescuchas y todos seamos parte de esta comunidad. Y es que precisamente a propósito de que ya le hablaba yo del municipio de Ocoyoacac, uno de los 125 que conforman al Estado de México, hay muchos más en nuestra entidad que también vale la pena que usted visite, porque cerca de este de Ocoyoacac hay por lo menos varios más que son pueblos mágicos y pueblos con encanto, pero Nadia Ojeda nos cuenta de este particular detalle de los municipios que tienen pueblos con encanto. Nadia, adelante, buenas tardes.
En el Estado de México hay 23 municipios con el nombramiento de Pueblo con Encanto. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, invita a conocer los atractivos turísticos y la riqueza cultural de los 23 municipios mexiquenses que cuentan con un nombramiento como Pueblo con Encanto. Por ejemplo, Acolman ofrece la posibilidad de disfrutar de una vista de ensueño y convivir en armonía con la naturaleza. Además, es reconocido a nivel nacional e internacionalmente por la elaboración de las tradicionales piñatas. Amanalco también se distingue por ser uno de los sitios de conexión con la naturaleza, en el que se puede visitar, entre otros atractivos, el parque ecoturístico Corral de Piedra. Por su cercanía con el Paso de Cortés, Amecameca se considera la puerta de acceso a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, uno de los pueblos con encanto que conserva una hermosa arquitectura. Con casas de techos de dos agujas y patios centrales adornados con flores, es Ayapango, donde se puede caminar por sus calles e identificar la Casa Francesada, la Casa Grande y el ex convento de Santiago Apóstol. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por esta información. Ya son las 3 de la tarde con 47 minutos. Al inicio de este espacio informativo le decía yo que pasadas las 3:30 de la tarde, los presidentes de Estados Unidos, de México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tendrían que estar pues emitiendo esta declaración tras la cumbre trilateral que se lleva a cabo allá en Palacio Nacional. Como los eventos que han precedido a este encuentro van un poquito retrasados, la agenda marcaba que a las 3:35 estarían emitiendo este mensaje, sin embargo ya pasan de las 3:47 y aún no hay nada. Nuestro reportero allá en Palacio Nacional nos comenta que es extensa la fila de periodistas que están buscando entrar a este lugar y que están pues a la espera, igual que nosotros, sobre la declaración final que se dé en esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Si en los próximos minutos y antes de que termine esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión ocurriera algo, nosotros se lo comunicaremos de manera puntual. Pero antes queremos preguntarle si usted ya está al corriente del reemplacamiento, de la tenencia. Ya sabe que comienza el año y son uno de los temas que no debemos dejar atrás. Bueno, le comparto esto por si nos está escuchando en Hidalgo del reemplacamiento. Ponga mucha atención.
La Secretaría de Finanzas Públicas informó que del 2 al 8 de enero, el corte que reporta el portal tributario por el refrendo de reemplacamiento 2023 del programa Dale Marcha a la Transformación es de un total de 15,827 vehículos en el inicio de trámites por pago de contribuyentes cumplidos. En la primera semana el número resulta positivo, informó el subsecretario de Ingresos Guillermo Huerta Meneses, ya que mucha gente está adelantando su trámite con el pago en línea, aprovechando la oportunidad para obtener los beneficios de ser cumplido, además de realizarlo en menos tiempo. Asimismo, informó que ha finalizado la capacitación para el programa, en la que participarán más de 200 personas que darán atención en las oficinas regionales Hidalgo, ubicadas en Actopan, Ciudad Sahagún, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Apan, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula, Tulancingo, Zacualtipán y Zimapán, así como en el macrocentro que estará en el recinto ferial de Pachuca. Del total de las personas capacitadas, informó el subsecretario, 140 son parte de nuevos empleos temporales que se requirieron para el programa de canje de placas y que estarán laborando para dar atención al público desde el 16 de enero hasta el 30 de junio en los lugares mencionados.
Esto en Hidalgo, pero para usted que nos escucha desde el Estado de México, recuerde que el gobierno estatal aprobó que durante los próximos 3 meses, es decir, hasta el próximo 31 de marzo, está vigente el subsidio de la tenencia, y también, si no ha reemplacado, hay un subsidio del 50% para que se ponga al corriente, reemplaque su automóvil, sobre todo si tiene placas después, antes del 2018, del 2018 y anteriores. Ahí tiene usted que preocuparse para reemplacar y que no sea acreedor a ninguna multa. También, hablando de multas, solo puede ser acreedor al subsidio de la tenencia si está al corriente hasta el último ejercicio, que es el de 2022. Aproximadamente son 790 pesos, casi 800, los que tendrá que pagar si va a alguna tienda de autoservicio a hacer su trámite. Ya ve que le cobran alguna comisión. 800 pesos son los que tiene que destinar usted si está al corriente y tiene que pagar y quiere hacerlo en los próximos 3 meses, durante enero, febrero y marzo, para que no se lo coma el tiempo. Yo le recomendaría hacerlo a la brevedad, porque después se nos pasa y dicen por ahí que lo que dejamos para después ya es otra historia. Hasta el 31 de marzo de este 2023 estará vigente el subsidio de la tenencia y el 50% para reemplacar aquí en el Estado de México, así es que no se le pase. Hablando de movilidad, hay ya la propuesta para que comisiones investiguen lo que pasó en el metro el pasado fin de semana y sobre todo también los recientes accidentes que han ocurrido allá en la Ciudad de México.
El secretario general del Sindicato del Metro, Fernando Espino, señaló que la propuesta sindical para realizar la investigación sobre el choque en la línea 3 es que intervengan 3 comisiones. Además de la Fiscalía, el Comité de Incidentes, conformado por todas las áreas del personal, un grupo encargado de realizar simulacros y una comisión externa de la FGJ. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, detalló que para mejorar el rendimiento, el sindicato también ha propuesto la priorización del mantenimiento de 166 trenes y la rehabilitación de otros 165, aunque aún no se ha confirmado la realización de ninguna de estas acciones por parte de las autoridades, y por ahora solamente la Fiscalía General de Justicia es la única institución encargada del esclarecimiento del choque.
La propuesta de los trabajadores es que se dé en el interior del metro como lo marcan las condiciones generales de trabajo, que es a través de un comité de incidentes relevantes. Sin embargo, la propuesta de las autoridades es de que por fuera se den también otras 2, que es la Fiscalía.
Explicó que la causa del incidente del sábado responde a una falla en la comunicación y la pérdida de seguimiento de los trenes en las pantallas. Sin embargo, esto se agregó a una falla de los cables, de los que se quemaron al menos 500 metros. Esto provocó que se perdiera la comunicación entre trenes y del pilotaje automático.
Posiblemente fue un cortocircuito lo que ocasionó la quema de cables de señalización. Y se afectó un tramo de aproximadamente 500 metros de longitud. Esto ocasiona que se manifiesten los circuitos de vías ocupados sin presencia de tren.
Subrayó que además de revisar todo el equipo de las líneas 2 y 3, es necesario realizar trabajos de mantenimiento en trenes y vías.
Ahí está la información respecto a la línea 3 del metro. Ayer nos preguntaban si se había ampliado la línea 4 del Mexibus que opera aquí en el Estado de México y lo lleva usted hasta la capital del país, en la alcaldía Gustavo Amadero. Ya no está vigente este servicio porque justo hoy en la mañana se restableció con total normalidad el servicio en la línea 3 desde Indios Verdes y hasta Universidad. Para que lo tenga bien presente, la cosa es que sí, deberían investigar qué pasa en esta línea 3, que es una de las más problemáticas. Casi dos incidentes se suscitan en esta línea, una de las más importantes del metro capitalino. Pues habrá que ver qué determinan las autoridades. Mientras tanto, nosotros, vamos a saber con Nadia Ojeda qué pasa con el turismo en Baja California.
Este año 2023 va a haber un presupuesto, que es el dinero que el Estado va a ejercer, a gastar en educación.
Más de 500,000 turistas viajarán a Cabo San Lucas durante este 2023. El presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, Arturo Musi Ganem, reveló que este inicio de nuevo año se tiene prevista la llegada de navíos a Cabo San Lucas. Para este 2023 se esperan que llegarían más de 500,000 viajeros por vía marítima, mismos que dejarían un aproximado de $90 por turistas. Al ser cuestionado sobre si se logró alcanzar las cifras que se tenían antes del inicio de la pandemia de COVID-19, Musi Ganem explicó que no se logró dicha meta debido a diferentes factores, tales como una nueva oleada de contagios y los porcentajes en los que viajaban los cruceros. Por último, el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos destacó que cada uno de los viajeros estaría gastando alrededor de $90 durante su estadía, por lo que al multiplicarse con las cifras esperadas, se podría tener un aproximado de la derrama que dejarían. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por esta información. Y vaya que sin duda el 2023 será un año muy importante, como ya lo decía, sobre todo respecto a la afluencia de turistas, no solo en Baja California, sino en todas las distintas partes que conforman a nuestra república, porque hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud está a nada, de verdad, a nada de declarar que la pandemia de COVID-19, la emergencia por la viruela del mono y también por el ébola, ya no son enfermedades de preocupación tan grande. ¿Cuándo? Todavía no sabemos la fecha exacta, pero lo que sí adelantó la OMS es que podría ser en este 2023, que si hacemos memoria, en marzo decretaban que era una emergencia a nivel internacional, más o menos para la misma fecha podríamos estar pensando que determinarían que ya no lo es, después de 3 años que vivimos esta nueva estructura. Pues ahí está la forma en cómo se va reorganizando la vida. Estaremos pendientes, sobre todo si termina esta emergencia y cómo es que se sigue gestionando. Y también otra cosa de la que estaremos pendientes y de la que ya le tendrá todo el resumen completo Joel Morales Bravo por la noche, es de la Cumbre de las Américas, de esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, de la que lleva un poco más de media hora que comenzó. Ya están reunidos los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Palacio Nacional, abordando estos temas muy importantes, sobre todo la migración, el tema económico y de cambio climático. Estaremos pendientes y mañana en este mismo espacio, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, a través de la frecuencia de la radio con poder Super Estéreo Milet, yo, Melisa Nava, estaré particularmente contándole qué sucedió en esta cumbre. Le agradezco y a nombre de todo el equipo que conforma a esta gran casa, le doy las gracias por haberme sintonizado. Me despido, Melisa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.